Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes ya en este viernes 5 de octubre aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Juntos, los tres, durante la próxima hora, con el panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya a Omar y a Luis Felipe. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Felipe, Tomás, la audiencia, sobre todo, como siempre, de cara al fin de semana, vestido con el color de la esperanza.
Como viene el hombre.
Bueno, hablando de esperanza, la agenda cargada de trabajo, hablaremos en breve sobre 52 días en huelga de hambre de Tomás Núñez Madariaga, también otro activista de la Unión Patriótica en Cuba, imputado de salir del país, un hijo de un opositor detenido, una miscelánea de violaciones que serán expuestas, como siempre, en este espacio. Pero Omar, en esta jornada, personas que conoces de cerca, el congoleño Mbeki y la iraquí Murat, ganan hoy el Premio Nobel de la Paz 2018.
Bueno, yo creo que es bien merecido. Ya sabemos que el Premio Nobel de la Paz, la gente siempre tiene sus polémicas en algunos casos. En este no hay ninguna polémica.
No hay cuestionamientos.
No hay ningún cuestionamiento. Estas personas trabajan con víctimas de la guerra. Así que lo opuesto a la guerra es la paz. Nadia Murat, que sabemos de la etnia yazidí, que fue hasta esclava sexual y ayuda a gente esclava sexual. El doctor Denis Mukwege, tengo que hacer un aparte con él, lo conocimos recientemente yo y Guillermo Fariñas en la reunión de los premios Sájarov, puesto que
le dimos cobertura, estaba todo allá y hablaste.
Correcto, ganador de Sájarov, muy solidario con nosotros. En varias oportunidades pudimos conversar, nos dio su tarjeta, nos dijo que para cualquier cosa él estaba para apoyar a los activistas pro democracia en Cuba. Y te digo, personalmente no conozco a Nadia Murat, pero el doctor Mukwege es una de estas personas que cuando tú hablas con él, sientes que este es un individuo comprometido, sientes ese caudal de bondad que tiene. A mí me impresionó mucho, sinceramente, como persona.
Una buena noticia, Luis Felipe.
Es buena, sobre todo porque es la hora de las víctimas, y cuando vemos el historial de cada uno, ves que están por encima de cuestionamientos ideológicos.
Correcto, no hay posiciones políticas.
Claro. Entonces te das cuenta, en algún momento esto es como un gran filón, ¿no? Para los premios Nobel, que en algunos momentos sí han tenido
connotaciones políticas el otorgamiento del premio, sin lugar a dudas. Lo último para decir, finalmente, el doctor Mukwege, ginecólogo, ha atendido a miles de mujeres de manera gratis en su clínica en la República del Congo, mujeres que han sido víctimas de violencia sexual durante la guerra y algunas han requerido intervención quirúrgica de emergencia, una labor encomiable.
Pero sus talleres también han tenido repercusión porque han sido facilitadores, ¿no?, de un bienestar para la mujer y además, sobre todo, en el alcance de la autoestima luego de terminar el tratamiento.
Bueno, enhorabuena a estos dos premiados y bien merecidos. Y hablando de situación de derechos humanos, pues continúa la repercusión mediática internacional ante el día 52 en huelga de hambre allá en Santiago de Cuba, en el Hospital Juan Bruno Zayas, del opositor y miembro del UNPACO, Tomás Núñez Madariaga. También se pronunció nuevamente el Departamento de Estado norteamericano y nos dice la producción que ya tenemos, Omar y Luis Felipe, contacto de Santiago de Cuba con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. José Daniel, buenas tardes y bienvenido nuevamente al espacio.
Gracias, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, para Omar y para Luis Felipe, también para los oyentes del programa, tanto en Cuba como en otras partes y a través de la internet. Un fortísimo abrazo.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo en esta jornada? Continúa delicada la situación. Hablábamos en los titulares de cómo está internacionalmente la repercusión con el caso de Tomás. ¿Qué nos puedes aportar, José Daniel?
Sí, mira, lo nuevo que tenemos No es mucho en cuanto a información sobre cuál es el estado de él en este momento. El régimen sigue impidiendo a través de sus órganos represivos, la policía política, otros agentes del Ministerio del Interior, que se entre al área donde tienen a Tomás en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas. Le tienen en una sala de dermatología para casos infecciosos. Solamente él en esa sala y, vamos, obstaculizan todo paso, incluso al personal del hospital. Allí solo están entrando médicos comprometidos con la policía política, médicos militantes del partido y de esos que por una misión al extranjero venden el alma al diablo y hasta su madre sacrifican si tienen que hacerlo. Las acciones de Lompacu continúan en medio de este creciente apoyo internacional, en medio de una divulgación mundial. Medios de prensa de todas partes, en todos los idiomas, han estado publicando durante las últimas horas el caso de Tomás Núñez Madariaga a raíz de la solidaria nota, firme y solidaria nota del Departamento de Estado. Hubo protesta en Palmarito de Cauto públicamente a favor de la libertad de Núñez Madariaga, a pesar de los operativos policiales, los operativos de la policía política y la policía nacional en todos nuestros barrios, en todas nuestras áreas, vigilancia total, van detrás con patrulla, con motos, con otros vehículos de cada grupo, de cada dúo de activistas que sale a la calle todo el tiempo. En La Habana también manifestaciones y acciones de los miembros de la Lompacu a favor de la libertad de Núñez Madariaga, un tuitazo para hoy a las 7 de la tarde dirigido, habíamos decidido primero dirigirlo al New York Times buscando que esto se conociese más por parte del público estadounidense, pero con la solidaria nota del Departamento de Estado ayer, el comunicado, pues en Estados Unidos, todo el que lee la prensa estadounidense lo sabe, lo publicó el New York Times, lo publicó el Washington Post, lo han publicado otros medios, el Herald y otros medios más estadounidenses lo han estado publicando. De todas maneras, el tuitazo va dirigido a estos medios de prensa, al Papa, que sí no se pronuncia, el Papa Francisco sí parece que es bastante parcial a la hora de solidarizarse, se solidariza a veces con algunos y con otros pues como que nunca se entera, no sabe lo que está pasando, y esto es una situación bastante grave y es un caso de injusticia demostrado, comprobado, expresado José por Daniel, el mismo falso acusador.
José Daniel, precisamente hablando de este mismo falso acusador, hay una noticia que está en nuestra página web de que Aldo Rosales, esta persona que lo acusó, pues declaró ante la fiscalía que está incluso dispuesto a pagar las consecuencias del delito de perjurio, que la fiscalía le habló de esto. Cuéntanos de este proceso y la pregunta es si en este caso Aldo Rosales está dispuesto incluso a enfrentar los cargos de perjurio, pero a la misma vez está acusando al oficial que orquestó todo esto. ¿No abre esto vías legales para que, digamos, la familia, que es a quien le corresponde hacer esto, presente una demanda de anulación del juicio legalmente y además una acusación contra el oficial que creó esto?
Esto se ha hecho ya. Eso fue hecho ya. Ya la familia, usando precisamente el testimonio escrito, firmado y hasta con sus huellas digitales de Aldo Rosales Montoya, presentó en el Tribunal de Palma Soriano la solicitud de anulación de la sentencia. Y hasta el momento no ha existido la más mínima respuesta. Mira, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha demostrado, al punto de que la Fiscalía de Santiago de Cuba ayer, en un movimiento sin duda de la policía política, que es quien manda, estamos hablando de una nación donde tribunales, fiscalía, policía, todos obedecen al poder político, todos hacen la voluntad de la policía política, que es la mafia estructurada para defender a la tiranía, eso es claro y todos lo conocemos. En otro país donde existiese la más mínima independencia entre los poderes del Estado, ya el oficial de la policía política, Damián Vázquez, alias Norberto, el mismo juez que condenó a Tomás, estuviesen siendo procesados, porque está más que claro, más que evidente. Además, está el testimonio creíble de Aldo Rosales, donde explicó en la primera entrevista que le hicimos sobre el tema, que Damián Vázquez, el agente, el mayor de la policía política, conocido como Norberto, le aseguró que el tribunal respondería a sus intereses, a sus órdenes, que no iba a haber ningún tipo de problema. Y el tribunal no quiso aceptar ni siquiera al testigo de Tomás Núñez Madariaga, porque inventaron el escenario que pusieron de la acusación, había sido al lado o en un puesto de un carnicero, de un cuentapropista, y Tomás puso a ese cuentapropista de testigo y no lo admitieron. Ahora, ayer la fiscalía lo citó para tomarle declaraciones y este hombre explicó lo mismo que viene explicando Aldo Rosales. Allí nunca hubo ningún delito de amenaza, nunca ocurrió tal cosa. Eso no fue de esa manera. Y la fiscalía le oyó. Sin embargo, el fiscal en lo que más interesado estuvo fue en presionar a Aldo para que Aldo mantuviese la falsa acusación, incluso amenazándole con la prisión a él y a su mujer, porque sí admitieron a la mujer de Aldo como testigo contra Tomás en aquel momento, cosa que legalmente no es válida.
Sí,
le negaron la posibilidad del testigo a Tomás y sí admitieron a la mujer de Aldo como testigo de Aldo de que Tomás sí le había amenazado.
Él lo explicó. Todo esto, lo explicó en un video muy y además muy ilustrativo. José Daniel, aparte de la campaña y de las explicaciones que ustedes han ofrecido en los videos a través del canal de Unpacu y que después por las redes sociales ha corrido bastante, eso es bastante hacia afuera. ¿Hacia adentro hay alguna iniciativa de la Unpacu para que la gente más cercana en Palma, Soriano, en Santiago, sepan lo que está pasando?
Sí, mira, al punto de que nos desborda, ¿no? Nuestra capacidad ha sido desbordada para publicar la cantidad de reacciones. Tenemos centenares de opiniones de personas a quienes hemos ido informando y que conocen del caso, que han oído del caso en el barrio a través de las imágenes de nuestros videos, de los resúmenes de noticias de Diario de Cuba, de Martí, de Radio y Televisión Martí, de Cubanet, Nuevo Herald y otros medios. Todo esto se está difundiendo, se está dando a los vecinos de Tomás, a los vecinos nuestros en cada área, en cada lugar, principalmente en la provincia de Santiago de Cuba, que es donde mayor rapidez tenemos, ¿no?, para actuar, pero también están llegando ya a otras provincias. Y en la reacción es de centenares de personas mayores, jóvenes, mujeres, hombres, estudiantes, amas de casa, todo el que oye del caso, pero la mayoría de los que oyen del caso y les preguntamos su opinión la están dando. Tenemos acumulada una cantidad de videos que ha desbordado nuestra capacidad de edición en medio de los operativos policiales, y hay que estar preservando las computadoras, los teléfonos, las cámaras, porque los órganos represivos del régimen son, siempre andan ávidos de robar, de asaltar, para quitar estos medios de trabajo, que son nuestras armas. No usamos armas para hacer terrorismo, como se hacía el 26 de julio y ha hecho siempre el régimen. Nuestras armas son precisamente el lápiz, el papel, el teléfono, la cámara, la laptop. Y la reacción de la población es bastante positiva a favor de Tomás Núñez Manterian.
Cómo no, las gracias allá en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo del Unpacu, José Daniel Ferrer. Y ha ocurrido nuevamente, tenemos al activista en la línea. Otro activista, precisamente en Santiago de Cuba, ha sido imposibilitado de acudir a un evento internacional al que fue invitado. Incluso la organización que lo invita se ha pronunciado con la historia. Nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Sí, se trata de Ernesto Oliva Torres, activista de la Unión Patriótica de Cuba y miembro además de su ala juvenil. Él, y hay una particularidad, él, su hermano Carlos Amel Oliva, su padre Oliva Riverí, y creo que la esposa de Carlos Amel,
Caterine
Mejena, impedidos de viajar. ¿Por qué lo ha hecho un juez? ¿Lo ha hecho alguien con la debida competencia? No, vamos ahí a conocerlo. Ernesto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la radio audiencia.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues adelante con esto que sucedió contigo recientemente.
Sí. Bueno, quería decirles que el día 3 de ahora de octubre, yo salía para la República Checa en el que iba a participar en un evento que fue invitado por el Instituto Checo de Estudios Latinoamericanos, CASLA, los representantes de Cuba, y después que chequeo el pasaje y paso migración, me dicen de que no puedo, necesito que me corra, que salga a la fila, y llaman a un oficial de migración, y allí ese oficial de migración me pasa hacia una habitación, me pide mi dirección y luego me da el pasaporte y me dice que no puedo salir de Cuba, que ellos no saben cuál es la razón, pero que yo no puedo salir de Cuba.
Es decir, Ernesto, no se te ha dado hasta el presente ninguna otra explicación. ¿Has buscado tu explicación en otros lugares, en otras instancias?
Bueno, hace ya unos meses atrás hicimos la denuncia en migración aquí en Santiago de Cuba y nos dijeron que nos presentaran para las 2 de la tarde. Eso fue ya hace alrededor de unos meses, y allí el jefe de enfrentamiento de la seguridad electoral en Santiago de Cuba nos dijo que estábamos, según ellos, ¿no?, bajo un proceso judicial de investigación en el que se nos acusaba, ¿no?, de conspirar contra la seguridad del Estado cubano. O sea, que nosotros nos reuníamos cuando salíamos de Cuba, íbamos invitados por organizaciones que estaban en contra del Estado cubano, al que yo le dije que no era contra el Estado cubano, era contra Cuba, que era contra el régimen que impera en Cuba. Pero, como le digo, anteriormente eso, a ver, me han restringido la salida del país, pero hay otras personas, como ellos me dijeron en 2016 cuando me detuvieron y me deportaron para Santiago de Cuba, me dijeron que no iba a salir hasta el 2016 ni yo ni ningún activista de la organización. Y mi padre ha salido de Cuba una primera vez que fue a Colombia, y cuando intentó salir por segunda vez, le dijeron que no.
Sí,
entonces, esto es más bien de que ellos saben de que nosotros salimos de Cuba, los denunciamos y que volvemos a regresar y no nos quedamos.
Bueno, pues un placer. Las gracias por tu participación aquí en nuestro espacio. Y en Hoy en Cuba le estaremos dando seguimiento al caso tuyo, así como el resto de los opositores que están ante esta penosa situación. Y vamos a cerrar la primera mitad de Hoy en Cuba. Un placer. Nos vamos a la tierra de nuestro colega Luis Felipe Rojas, allá en San Germán, Holguín. Te trae muchos recuerdos.
Suena algo cercano.
Te suena algo cercano. Bueno, en un artículo publicado para el portal donde trabaja, pues un periodista habla que San Germán es la tierra del polvo. A pesar de haber sido declarada hace 5 años con la condición de ciudad, hoy solo 2 avenidas están asfaltadas. El polvo hace un daño tremendo, incluso produciendo todo tipo de enfermedades y situaciones con los menores. Con el reporte presentamos desde San Germán, Holguín, Luis Felipe, Omar y quienes hablan, Tomás Cardoso, a Eliezer Palma Pupo. Eliezer, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un placer para mí que me inviten al programa.
Bueno, pues adelante, junto a Luis Felipe y Omar, cuéntanos, ¿cómo anda San Germán? Penoso lo que se ve, las condiciones de salubridad. Quisiéramos un reporte tuyo en cuanto al polvo, pero también que lo extiendas al tema epidemiológico.
Sí, cómo no, así mismo. Es muy penoso que San Germán se haya convertido en la ciudad del polvo, como suelen llamarle los pobladores por acá, porque a decir verdad, si bien es cierto que a nivel nacional hay muy escasa reparación en este caso para las calles, o sea, asfaltar las calles, que es lo normal que se hace en el mundo, pues San Germán ha ido quedándose sin asfalto, ¿no? En este caso hasta las avenidas principales de la ciudad ya el asfalto está muy escaso. Tal es el caso de la avenida 23, una de las dos que debían estar con todas las condiciones, pues se ha convertido en un infierno vivir en la cuadra de la dulcería, en este caso, los trabajadores que me estén escuchando de San Germán saben lo que les estoy hablando, hasta la placita del 12, donde llegan los coches de la ciudad. Y entonces esto ha provocado pues enfermedades hasta niños pequeños, en el caso de Hansel Pérez Reyes, quien tuvo el niño ingresado alrededor de 3 o 4 días por contraer una neumonía debido a la respiración del polvo, que es lo que está ahí, que parece que como si fueran los árboles, así parece que lo que hay es nieve, pero sin embargo acá lo que hay es polvo. Esa es la situación que está por acá, por la ciudad de San Germán, así como también el dengue que se ha ido estacionando por acá y en otros municipios.
Eliezer, para que entremos en un tema y que también es común a muchos pueblos del interior del país, por ejemplo, la llamada condición de ciudad que se le da a algunos municipios y que es un mero trámite económico administrativo de los consejos provinciales de la administración, valga la redundancia, se dan por unos parámetros que cumple supuestamente de desarrollo el lugar. Sin embargo, cuando lo ofrecieron a San Germán, no tenía las calles asfaltadas, no había alcantarillado desde hace 60 años y el acueducto funcionó a duras penas. ¿Bajo qué otras condiciones habrían entregado la condición de ciudad a San Germán?
Bueno, Sí, Luis Felipe, así es como dices. Yo pienso que solamente habían tenido en cuenta la cantidad de habitantes, ¿no?, para declarar la ciudad, porque de acuerdo a los otros parámetros que debían ser medibles, pues entonces no alcanzaría esa condición. Sí. Esa es la realidad.
Eliezer, pero existe una serie de parámetros establecidos, es la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna serie de parámetros?
Que hay que cumplir, que hay que cumplir.
La gente no los conoce.
La gente no los conoce, eso no se ha dicho en ningún lugar, ¿no es así?
Así es, Tomás. Y Luis Felipe y
Omar.
Así es, los parámetros no lo conocen. Solo se conoce que se le llama ciudad y que se le otorgó una condición. Mira, es parecido no quisiera, ¿no?, irme del tema, pero es parecido a la condición que le dieron, que le otorgaron hace alrededor de 15 días de ganarse la sede de los CDR. Es parecido, es risible, ¿no?, en este caso, porque hay veces que uno piensa, bueno, las condiciones se las dan al municipio que peor está, y entonces, ¿por dónde van las cosas?
Bueno, ¿no? Pero la función de los CDR es vigilar y denunciar a sus vecinos.
Eso es otro mérito.
A lo mejor San Germán acumuló más denuncias contra sus propios vecinos.
Tienen más chivato, coño. No me digas eso. Tienen más chivato con los municipios.
Oye, esto me parece un déjà vu. Podemos pasar a otro tema.
Rápidamente, Eliezer, que nos vamos en 30 segundos. ¿Cómo lidian las personas en una ciudad donde me imagino que la mayoría de los habitantes no tiene aire acondicionado y tiene que tener las ventanas abiertas cuando el polvo entra a las casas? ¿Cómo se lidia con este tema?
Bueno, Tomás, así mismo, si tuvieran aire acondicionado, quizás, bueno, no dañaría tanto, ¿no? Porque, de hecho, tendría que estar la casa cerrada. Pero en este caso, la medida que han tomado los vecinos es cerrarla, y ha sido peor. Si la abre, igual. O sea, que estamos hablando de...
Un callejón sin salida, Tomás.
Un callejón sin salida. Gracias, un placer como siempre. Eliezer Palma Pupo en San Germán. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Lo invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. En breve, regresamos aquí en Hoy en Cuba, este viernes 5 de octubre, con más informaciones de la realidad nacional.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Yo soy Exilda Arjona y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Candelaria Costa, Cambula, la mujer que confeccionó la primera bandera de la República en armas y a quien algunos atribuyen una frase dicha al joven patriota que fue a recogerla: primero mueran antes que verla deshonrada.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 5 de octubre, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. La agenda cargada también en esta segunda parte del espacio. El hijo de un activista, periodista independiente y también cuentapropista en Santa Clara, cumple hoy 72 horas detenido. Y pues su papá en breve estará aquí para hacer la denuncia en nuestro espacio. Ya tenemos la comunicación, nos dice nuestra productora Patricia Martínez en Santa Clara, con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentable, Joel, se cumplen 72 horas del arresto de tu hijo, el joven Alejandro Espinosa, cuentapropista con licencia y también, pues, interesado en las actividades opositoras ahí en la ciudad de Santa Clara. ¿Qué pasó?
Sí, Tomás, mira, hace alrededor de 72 horas se cumplían hoy. El Alejandro fue citado para la unidad de la tercera unidad aquí en Santa Clara. Cuando se presenta ya lo dejan detenido con el presunto delito de ser cómplice de un robo con fuerza. Después que yo me entero de la situación que estaba detenido, empiezo a información y la instructora del caso, la instructora Daily, me dice que ocurrió hace varios días un robo con fuerza y hay una persona de los que están, de los muchachos, cuando son jóvenes, que están vinculados en este de ellos, que menciona el nombre de Alejandro Espinosa como el autor de haberle dicho dónde estaba la casa que ellos podían robar. Y la instructora reconoció que no tenían pruebas de eso, pero que había una persona que estaba diciendo. El otra persona no negaba todos los hechos con relación a Alejandro, y el otro muchacho, lo implicado, dice que sí, que Alejandro dio el lugar donde podían robar. Y el hecho es que actualmente se encuentra detenido, lo tiene en la dirección de instrucción penal aquí en la provincia. Ahí yo me estuve presente allí y aquel día me dieron 72 horas y hoy hace escasos minutos la esposa de él, que tiene 6 meses de embarazo, me comunicó que la instructora había dicho que estaba en disposición de la fiscalía. Le dieron allá en la instructora y a mí me dijo el oficial de guardia de Locó, aquí como le dicen, el lugar donde está internado, que está en un proceso que tiene 10 días de privación de prisión preventiva. A los 10 días determinan una cosa, algo que deben determinar con él, pero actualmente lo que me dice la instructora a la esposa es que el lunes determinan qué van a hacer con él.
Entonces, Joel, de acuerdo a lo que estoy escuchando, todavía no está acusado formalmente de nada. El proceso se encuentra en una fase investigativa, según me estás diciendo.
Sí, a ver, investigativa con grandes posibilidades de que vaya a prisión, porque porque si aún lo citan a hacer una declaración y la instructora o todo el personal que está en contacto con él, que ahí con la situación del caso, me dice la que está jefe que no tienen pruebas, pero me lo siguen teniendo detenido.
Claro,
es decir,
claro,
que lo que todo que aparenta que quieren crear una encerrona para detenerlo, vaya, para llevarlo a prisión, porque Alejandro es un joven que anteriormente estuvo escribiendo para el periódico El Mensajero de Movimiento Cubano Represión con un seudónimo. Y Joel Bravo me expresa que actualmente Alejandro es colaborador, no, es editor de su movimiento, que edita fotos, que quema discos para con la campaña de esto de no asistir al turismo y estas cosas. Es decir, yo no estoy muy profundo, muy vinculado en el trabajo de la oposición de Alejandro, teniendo siempre esta situación, que lo fueran como una persona joven, de apenas 23 años, y lo vinculara. Al final ya él decidió por su propia conciencia lo que podía hacer, claro, con relación a la disidencia, y estaba vinculado con el movimiento de Joel Bravo. Incluso tenía conocimiento, él tiene conocimiento de cómo editar fotos, editar videos, porque eso lo aprendió mientras estaba junto conmigo acá. Claro. Y creo que...
Sí, Joel, lo que estoy viendo es que tristemente es como pasa en casi la totalidad de cualquier proceso judicial en Cuba. Lo tienen como culpable hasta que ustedes con un abogado, con la presión, demuestren que es todo lo contrario. Lo tienen por ahí.
Ajá.
Y por otra parte, sí, y por otra parte, tristemente ha caído fin de semana. Es decir, se congela todo hasta la semana que viene. Usted, aunque no tienen acceso a expediente, ni mucho menos, ¿piensan hacer alguna acción legal ya? Están en...
Sí, a ver, yo legalmente esperé las 72 horas. Tenemos que recordar que aquí en Cuba tú eres culpable hasta que se pruebe tu inocencia.
Hasta el último momento.
Es al revés. Es inverso. Entonces, estamos ahí. Yo como padre estoy al tanto de todo y esperando los canales legales. De todas maneras, ya estoy viendo abogados a ver cuál es la situación. Que puede ser, los abogados me han dicho que es un proceso que es un invento que tienen ellos los mismos, es decir, de la misma dictadura, para mantenerte preso 3, 4, 5, 10 días, hasta 3 y 6 meses sin relevante juicio, sin tener cargo profundo, sin algo que concreto que tú hayas violado la ley y demás. Yo espero que Alejandro el lunes se determine si va a seguir ahí en este estado de prisión sin prueba o qué van a hacer con él, o lo sueltan, o la abogada, la instructora me dijo a mí que en caso de que fuera necesario lo tendrían como, por lo que dice otra persona, lo tendrían como testigo de juicio porque Alejandro estaba en su proceso de trabajar por cuenta propia y de negocio, estaba en la situación de que empezó, fue a vender unas baterías de litio y había un grupo de personas interesados, parece, en algo, o en vender o comprar, no sé, y él expresó cuando había varias personas que ese lugar, es decir, el taller de, no sé quién es el nombre de la persona a quien robaron, era una persona que tenía buena situación económica porque compraba muchas piezas y tenía un taller que tenía mucha, es decir, tenía posibilidades de adquirir lo que le llevaran allí de forma legal o ilegal, no sé la forma que sea, pero ese lugar donde estaba, sí, sabía que había manejo de dinero. Alejandro dijo, es uno de los mejores talleres que hay en Santa Clara, es el de fulano, no reconoce cuál es el nombre de donde robaron, y de ahí es donde ellos dicen que ya Alejandro tuvo participación directa en los hechos, es decir, no se metió dentro de la casa, pero estuvo vinculado al hecho, y hay uno de los muchachos, como dicen ellos, que lo señalan como partícipe de la situación.
Joel, de más está decirte nuestra solidaridad y que aquí en este espacio, hoy en Cuba, el lunes te llamaremos para ver cuál es la actualización en cuanto a esta penosa situación de tu hijo detenido. Gracias, Joel Espinosa Medrano, ahí en Santa Clara. Desde Santa Clara, Luis Felipe y Omar, nos vamos a la capital cubana. Presentamos ya al periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias nuevamente por la invitación a tu programa.
Bueno, Vladimir, ha ocurrido nuevamente. La historia hace titulares en el portal Cubanet. Una joven de 35 años, María Isabel Font Lugo, falleció el pasado martes en el hospital Hermanos Amaijeda. La historia la tienes tú. La familia está alegando que sufrió negligencia médica. ¿Qué pasó?
Sí, bueno, mira, Tomás. Bueno, por desgracia, ahora mismo quedaron dos niñas huérfanas de madre. Todo por una negligencia de un médico del hospital. Todo comenzó en el hospital Maternidad en Línea, América Arias. el médico que le atendió su parto le hizo una cesárea, y al practicarle la cesárea y tener esta muchacha placenta previa, es decir, luego de realizarle la cesárea quedaron pedacitos de placenta dentro del útero, decide administrarle un medicamento, el metotrexato, que es un medicamento utilizado para pacientes de cáncer, medicamento que hizo una reacción adversa, y al no ser vigilada estrechamente, cuando se le aplicó este medicamento, le quemó todos sus órganos por dentro, y tuvo un desenlace fatal. La muchacha falleció. Pero bueno, lo más triste de esta acción, de esta situación también, es que ella empieza a sentirse mal a los pocos días de haber terminado el tratamiento con el metotrexato, es decir, un día o dos días después. Se presenta a ver al médico, y el médico, la indicación que le da es: toma ácido fólico y come berro, que tú no tienes nada, tú no tienes ningún problema. 6 días después, ya fue fatal, llegó directamente a...
Vladimir, perdónate, que continúe. ¿Se sabe el nombre de ese médico que le dijo eso?
Sí, estamos hablando del doctor Juan Vázquez, un médico experimentado, un médico de 82 años de edad, es decir, que no es ningún joven ni ningún improvisado, un médico que ya lleva años realizando esta labor en el Hospital Maternidad de Línea, América Área, y no sé cómo fue que sucedió, pero realmente fue una negligencia médica, y por culpa de todo este proceso, bueno, fallece María Isabel, que los familiares están pidiendo justicia.
Ahora, cuando decimos, Vladimir, que los familiares están pidiendo justicia, ¿qué piden? ¿Qué reparación piden? ¿Qué piden? ¿Castigo para el médico? ¿Han hecho algo de manera legal o es solo una denuncia así pública?
Sí, bueno, mira, comenzaron ahora con esta denuncia pública, pero ya se habían presentado a la estación de policía pidiendo una revisión, que se revise el caso por la muerte de su hermana, precisamente, y la respuesta fue: uno de los hermanos arrestado totalmente. Estamos hablando del mismo día de su funeral, que se presentó uno de los hermanos en la estación de policía a acusar al médico, y resulta ser que el hermano terminó arrestado.
¿Y por qué razón está arrestado? ¿Quedó arrestado el hermano?
El hermano quedó arrestado porque fue a reclamar a la estación de policía, es decir, a levantar la denuncia de que tienen una revisión del caso. Y resulta ser que la policía le dice que no, que ellos no piensan hacer ninguna revisión de ningún caso. Entonces él se molesta y empieza a gritar en la estación de policía y termina arrestado. Finalmente la respuesta que le dan es que quizás se haga una revisión del caso, pero no nada concreto. Entonces ellos deciden que a partir de esta publicación no, presentarse en otras instituciones, no sé, en fiscalía, para ver qué respuestas reciben realmente. Pero hasta la actualidad no se ha hecho ningún proceso ni ninguna investigación.
¿No se ha solicitado algún consejo? Generalmente nosotros, muchos de estos casos que vemos, lo que sucede es esto: la gente obra de buena voluntad, pero no sabe cuáles son los mecanismos, dónde es que se presenta la denuncia, quién la presenta. ¿No crees que sería positivo de alguna manera asesorar a esta familia con alguien que conozca de ley, un abogado independiente que le diga dónde? Porque aquí ni siquiera estamos hablando de un caso político, que es lo que siempre sirve de impedimento.
Sí, claro.
Estamos hablando de un caso nomás donde los ciudadanos pueden muy bien presentar una denuncia en este caso. ¿No crees tú, Vladimir?
Sí, a ver, yo pienso, y de hecho les aconsejé, ¿no?, que si necesitaban mi ayuda, los podía poner en contacto, como bien tú decías, con algún abogado independiente, fundamentalmente para que los asesores y le digan el camino que tienen que tomar para procesar toda esta denuncia. De hecho, les dije que los podía acompañar incluso hasta la Fiscalía General de la República, que es donde ellos quieren empezar con la presentación, pero bueno, pienso primero que deben tener esa asesoría legal que bien tú mencionas, y yo se los dije así de esta manera porque de hecho es algo bien triste. Hay dos niñas que quedaron huérfanas y pienso que esto no debe quedar impune.
No, y sobre todo, yo creo que en casos así, uno de los consejos que se da es documentar todo, paso por paso. Mientras el proceso no llega a los tribunales, ir documentando todo. La intervención de la policía, por ejemplo, a veces un investigador policial, jefe de una unidad policial, ofrece una opinión, dice, bueno, aquí no se va a hacer nada. Hay que anotar eso, quién lo dijo, para ver al final, porque en muchos casos, como es algo que no tiene que ver con problemas políticos, no tiene que ver con nada ideológico, en muchas ocasiones sí tienen solución. Y en muchas ocasiones, aunque llega tardía, la justicia llega.
Sí, correcto, ¿no? Y me duele
documentar todo.
Me duele decir esto, Luis Felipe, pero en un caso como este, en realidad la policía no va a ir a arrestar al médico. Es decir, el curso de la denuncia tiene que ir por otro lugar, no exactamente una estación.
Por otros caminos.
No exactamente una estación de
ahora,
policía.
Ahora, Vladimir Turro, todo este proceso del parto, la placenta previa, la septicemia, el remedio casero de un médico experimentado, ¿qué tiempo duró todo este proceso hasta que llegó el deceso de la víctima?
Sí, esto estamos hablando que esto empezó el 13 de septiembre, que es el día que le realizan la cesárea. Y a pocos días de la cesárea, es decir, tres días después, es que le empiezan a aplicar el medicamento. El medicamento tuvo un proceso de aplicación de seis días, es decir, que el día 19, entre el 19 y el 20, es que ella se pone mal y entonces la ingresan en el Hospital Nacional, en terapia intensiva, y es donde le empiezan a reportar que es muy grave y con pronóstico reservado, es decir, que se podía fallecer en cualquier momento. El día 21 empezó todo este dilema, ¿no? Toda esta fatalidad.
Vladimir, un comentario que voy a hacer y tú puedes aportar algo ahí si sabes algo de esto. Por lo general, después de esto, cuando hay algún tipo de sanción, condena, vamos a suponer que fuera el médico, a los responsables del hospital, eso se queda ahí, en esa condena, no hay indemnización. El Estado cubano casi nunca asume eso. ¿Saben algo de eso? ¿Has oído hablar de algo en este sentido?
Sí, perfectamente. En Cuba no existe eso. En Cuba, si existiera la posibilidad de ser condenado, porque aún así, ya te digo, yo no lo creo. Sabemos que el Estado usa la medicina, es decir, sus médicos, para exportarlos afuera, así que no asumiría un costo como este de decir públicamente que un médico se equivocó o de sancionar a un médico por esta causa. No creo que suceda, pero bueno, bien. Mucho menos existe el tema de la indemnización. No creo que lo vayan a hacer ni lo harán nunca. El gobierno cubano no hace eso.
Sin embargo, hemos hablado mal con abogados. Y la figura para buscar compensación por mala práctica existe en el Código Penal.
Sí, existe. Yo creo que para tenernos un poco a la estricta verdad, en muchos casos las víctimas no buscan la compensación porque parten del concepto de que no existe.
De que no va a pasar nada.
Independientemente de que el gobierno lo haga o no lo haga. Y esto lo hemos visto en casos que son políticos, en casos como este, que no tienen nada que ver, ni casos de delitos comunes. Yo creo que hay un Estado generalizado en el sentido de que nada va a pasar y mejor no hago nada. Y hay que entender que ese Estado un poco que favorece también al régimen, ¿no?
Sí, no, en el caso de cuando son detenidos por motivos políticos o por motivos comunes, son detenidos, se comprueba que la persona, que no hubo nada con ellos, pasó 2-3 meses en la cárcel, no tienen ninguna prueba y la mejor compensación, la mínima, es liberarlo. Los liberan y no pasa más nada. Ya esa persona no continúa el proceso hasta allá y existe en el Código Penal y, por tanto, en la Ley de Procedimiento Penal para sancionar a quienes lo llevaron a prisión, en este caso, ¿no?
¿No sería, Vladimir, tarea de los activistas un poco que estimular esta cultura de reclamo, de desafío cívico, que la gente entienda que hay que hacer algo, aunque no veas nada en el horizonte inmediato? ¿No crees que es positivo esto?
Sí, a ver, de cierta manera lo veo positivo, ¿no? Y de hecho he asesorado a personas, es decir, las historias que he contado, algunas historias, he asesorado a las personas que se dirijan a las instituciones pertinentes a denunciar. Pero es lo que se mencionaba, ¿no? Que las personas están cansadas porque comienzan un trámite y los trámites se demoran muchísimo e incluso nunca llegan a lograr el objetivo. Entonces las personas se desencantan. Eso por una parte. La otra parte es el miedo. Las personas le tienen muchísimo miedo al régimen. Y saben, por ejemplo, solamente dirigirse a un periodista independiente, ya eso le costaría a cualquier persona en Cuba que esté visitado por la seguridad del Estado, por la policía política, y amenazarlo y decirle por qué te acercaste a la contrarrevolución. Entonces las personas temen entablar un proceso y más cuando está involucrado algún agente del gobierno, alguna institución del gobierno. Entonces, es por esto que la gente quizás tome, la decisión de no asistir a las instituciones, y porque tienen la conciencia de que no van a lograr nada. Entonces, bueno, uno ha intentado, uno ha tratado, pero realmente no están lejos de la verdad, ¿no? En muchísimas ocasiones el gobierno no toma ninguna acción en contra de sus instituciones y todo continúa igual. Es decir, lo más que pudiera suceder es cambiar la institución. Por ejemplo, este médico quizás que está en el hospital América Área, Maternidad de Lía, de trasladarlo al hospital de Marianao, a Maternidad Obrera, donde ya ninguna persona lo conoce, es decir, relacionada con este caso, ¿no? Entonces, cosas así son las que suceden, que se encantan al cubano, además de los largos procesos que tienen que enfrentar, porque son muchísimo el tiempo que esperan por una respuesta que quizás nunca les llega.
Bueno, con todo el respeto al pueblo de Cuba, Omar y Luis Felipe, en Cuba, pues el miedo es que creo que es el único país del mundo donde el miedo como enfermedad supera el cáncer.
Y por eso de verdad insistí en esto. Yo digo que es tarea fundamental de los activistas. Si evidentemente la contrapartida a este fenómeno que está describiendo Vladimir es la impunidad. Claro. Entonces, ¿qué es peor? ¿La impunidad o no intentar un trámite? Claro.
Hay que animarlos.
Sí, en los Estados Unidos se le ponían trabas para registrarse a los negros. Para hacer cualquier trámite era un problema. Uh-huh. Hubo gente que estuvieron días enteros esperando a que le dieran una respuesta hasta que la tuvieron. Y esto me gusta decirlo porque tenía una conversación con activistas dentro de Cuba que me preguntaban esto. ¿Y cuál es el estado mental de un activista? Un activista nunca dice no se puede. Un activista se pregunta cómo es que se puede. Yo creo que es lo primero que hay que tener en mente.
¿Cómo no? Ahora, Vladimir, ya independientemente de este caso, con nosotros aquí el lunes, estamos cerrando esta semana, este pasado lunes, alguien que tú conoces, entrevistamos aquí, Enrique Díaz, también periodista independiente, pues tétrico el testimonio que nos manifestó del ingreso que tuvo 12 días, pues ahí en el Hospital Militar de Marianao. Tu valoración personal, recientemente tú compartiste con nosotros una historia, no sabemos en qué concluyó, de este preso común que estaba muriendo también en una institución hospitalaria, en este caso porque le negaron la asistencia médica. Ahora, tu valoración, que estás trabajando mucho estos casos últimamente, ¿hasta dónde llega el desplome del sistema de salud cubano? ¿Y cuál es el terror de institución de acudir a estas instituciones hospitalarias donde hay falta de recursos, falta de profesionalismo, falta de equipo? ¿Es un problema esto serio?
Sí, a ver, yo diría que es un problema bien serio, Tomás. Las instituciones médicas hoy día en el país están en pésimas condiciones, no cuentan con ningún tipo de recurso y el valor humano, es decir, los médicos están bien desencantados. Hablamos de que un médico para lograr llegar al hospital tiene que tomar una guagua, tiene que pasar muchísimo trabajo, tiene que llegar a su casa y no encuentra aceite para cocinar, no tiene los elementos necesarios para poder vivir. Entonces, nada, los médicos no están comprometidos realmente con la medicina. Lo hacen por una cuestión de obtener ese salario, pero como es un salario tan bajo, a pesar de que ya se lo subieron, ¿no? Pero aún continúa siendo bajo. Entonces, nada, existe un desencanto total. Y las personas y los que estamos sufriendo somos el pueblo de Cuba, que llegamos a esas instituciones y no recibimos un servicio bueno, un servicio adecuado. Es decir, que en ese aspecto creo que cada vez está más en decadencia y cosas como esta van a seguir sucediendo, porque estoy convencido que van a seguir sucediendo, porque no le tienen amor realmente al trabajo, no existe la compensación justa para este trabajo ni nada. Pienso que cada vez vamos de mal a peor.
Vladimir, una pregunta puramente técnica. ¿Alguien se ha tomado el trabajo de contabilizar, digamos, en lo que va de año, cuántas personas han muerto de negligencia médica en Cuba? Esto sería un buen punto de partida para localizar a estos familiares y de alguna manera, ¿no?, tener un dato. ¿Alguien se ha preocupado por hacer esto?
Bueno, no tengo esa información. No conozco a nadie que se haya dedicado a este tema, pero bueno, ya que me lo mencionas, podría bien empezar una investigación al respecto, a ver qué logro y quizás, no sé, de ahí salgan varias historias para publicar.
No, yo creo que sí. Además, saldría un grupo de personas afectadas, sí, que la gente también, cuando los afectados se ven en grupo, adquieren sentido de empoderamiento y piensan tal vez en algo, no sé, una petición firmada. Por todo eso da paso a una serie de cosas, pero sí, habría que partir de la información.
Sobre todo por las estadísticas, porque en las estadísticas no va a salir que esa persona murió por mala práctica médica.
No existe.
Eso no existe. No existe. Como tienen en cuenta a la hora de la natalidad, por ejemplo.
La muerte prenatal no existe.
No, ellos cuentan los nacidos vivos.
Vivos. Pero mira, en este caso, la gente que ha sufrido esto, como esta familia, hay otra gente que quizás también conozco el caso, claro, de fulano, claro, de tal, puede, y así se van acumulando.
Se puede intentar.
Yo creo que es meritorio y vale la pena, porque estamos hablando de la vida de personas. Y yo creo que lo más sagrado es la vida.
Bueno, gracias en La Habana al periodista Vladimir Turro. Lamentablemente no pudimos. Tenemos problemas con Santi Espíritu. Ayer fuimos nosotros por problemas de trabajo, que se presentó una denuncia, pero hoy no hemos podido establecer contacto con Aymara Peña, que teníamos temas, lo vamos a dejar pendiente para la semana que viene. Las cuatro personas que murieron en un trágico accidente allí en Jatibonico a las 5:55 de la mañana de ayer, sumado al tema epidemiológico que continúa, el gobierno cubano, Luis Felipe Omar, dice que ha hecho progreso, que ellos se informan que hay un brote epidemiológico, pero ni cuántos son, ni quiénes son, ni qué tipo de enfermedad, ni qué están haciendo para erradicarlo.
Bueno, que es lo más importante, porque a la voz de un gobierno, cuando informa de que hay un problema como este, un brote epidemiológico, la información más importante es lo que se está haciendo para erradicarlo.
¿Y dónde están los brotes, Luis Felipe? ¿En qué barrio, en qué calle? No hay que tener miedo.
Mira, en un pequeño, ahora hablando de esto del accidente, en un pequeño lapsus, creo que el lapso de tiempo, dije lapsus.
Sí.
Pero es válido, no, eso es latín.
Claro. En un pequeño fragmento de tiempo, en un periodo del año, el régimen cubano, las autoridades por lo menos dieron que habían transportado a casi 11 millones de personas. En cifras, cuando usted va a buscarlo al Instituto Nacional de Estadística, lo encuentras ahí, sí. Pero no dice en qué condiciones transportó a esas personas.
Buen punto. Buen fin de semana, Luis Felipe, Omar. Gracias a ambos. Estuvo el gusto hablar con ustedes, Tomás Cardoso. Lo mejor el fin de semana y nos vemos el lunes en Tras la Noticia, aquí, en Hoy en Cuba, a las 2 de la tarde. Las gracias también a Juanito Pendaz por el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego en Tras la Noticia con nuestra colega Cari Roque. Tratarán el tema, los acuerdos entre el régimen de La Habana y algunas de las empresas de tecnología de Estados Unidos como Google.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Les habla Amado Gil. Quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Antonio Maceo, el titán de bronce. El mayor general del Ejército Libertador murió en combate y reunía en su cuerpo 26 cicatrices de guerra. Su valor admirable y su amor a Cuba lo sitúan en un lugar aparte entre los hombres que han dado su vida por ella.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.